una especie de ola de demagogia verdaderamente impresionante, ¿no? Donde se nos ha intentado convencer de que el desahucio era el mal personificado, ¿no? Era el mal perfecto, era como un asesinato, como una violación, es decir, un crimen absolutamente condenable. Y el desahucio no
es eso.
Ver
a
el
desahucio, espera, en
espera,
la calle.
Espera. El desahucio no es un crimen. El desahucio es un antiquísimo sistema de protección del acreedor. Muy antiguo sistema. Y no os conté lo que hizo el famoso Kichi, el Kichi de... ¿Nos conté lo de Kichi?
No nos lo has contado, pero yo he visto que Kichi ha entrado en supermercados y ha cogido cosas.
Debe ser porque no creen en la propiedad privada. El Kichi, cuando lo nombra al alcalde, una de las primeras cosas que pasa es que le dicen: Kichi, hay un desahucio. Y entonces dice: vamos a impedirlo. Y va el Kichi, ¿no? Una cosa fantástica. Y llega y está un pobre secretario, un funcionario de un juzgado que está procediendo al desahucio, que es una cosa muy triste y muy lamentable, por supuesto. Y dice que impidamos este desahucio. Entonces el funcionario del juzgado le dice: mire, señor alcalde, es que era un caso de un alquiler. Y dice, esta familia a la que vamos a desahuciar no paga el alquiler. El alquiler es la única manera que tiene de vivir esta señora. Y le enseñan a una señora de 80 años. Dice: esta señora cobra una pensión de 200 euros por mes. Necesita el alquiler de esta casa para vivir.
Claro, es que esta es la otra...
Y entonces el Kichi se fue a su despacho. Igual se fue a pensar, pero no estoy muy seguro. Entonces no convirtamos el desahucio en que una especie de maldad profunda, porque no lo es. Hay un contrato, y el contrato significa que hay derechos y obligaciones para las dos partes. Y hay que procurar, entre otras cosas, acabar con lo que es la raíz del desahucio. El desahucio, la inmensa mayoría de los casos, no se debe a ninguna tragedia natural, sino a una tragedia económica, que es el paro. Los desahucios aumentaron durante la crisis porque la gente se quedó sin empleo. Es decir, la gente no es que no pague porque sea mala. No es así. La inmensa mayoría de los desahucios era porque había un problema de desempleo. Entonces, en lugar de pensar que el desahucio es malo, hay que pensar qué tipo de políticas económicas y laborales hemos adoptado para tener la tasa de paro que tenemos. Y a partir de la tasa de paro empiezan a pasar cosas como, por ejemplo, que la gente deja de pagar el alquiler o la hipoteca.
Nuevamente me ha convencido. Pablo, es que quisiera, antes de concluir esta primera media hora, hablar de la calculadora de la pensión, que en la página electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social encontramos el enlace al programa Autocálculo de la Pensión de Jubilación. Esto lo podemos, todos los usuarios, nos metemos ahí y a calcular.
Pues sí, desde luego, es un servicio que hace la...
Pero es a la baja, dicen que sale a la baja.
Pero,
¿sí?
¿Y acaso te asombra? ¿No sabes que tenemos un problema con las pensiones públicas, hombre?
Oye, me asombra, porque me gustaría que fuera al alza,
pero
no a la baja.
Sí, a mí me gustaría que muchas cosas bonitas, pero no las... No, me gustaría tener una melena, por ejemplo, como Carlos.
Honorato, pero Honorato...
Eso es lo que yo quiero tener. Y no tengo... Y me parece una injusticia y una desigualdad que el ministerio tendría que hacer. ¿No hay un ministerio que se ocupe de eso?
Del pelo, no.
Bueno, entonces, que por supuesto que tenemos un problema de pensiones. Pero esto es un servicio que da la Seguridad Social para estimar cuál puede ser nuestra pensión. ¿Qué me parece bueno de todo esto? Pues precisamente lo que tú has dicho. Y es que si entramos y hacemos ese cálculo y vemos lo que normalmente vemos, y es que las pensiones para muchas personas no son muy altas, eso puede ser un incentivo para dos cosas. Uno, para que le pidamos a los gobernantes, que es lo que han hecho mal este sistema, que lo reformen y lo arreglen. Y otro, para empezar a ahorrar.
Ajá.
¿No? Que igual el complemento de la pensión pública con una pensión privada es algo que millones de ciudadanos españoles ya están haciendo, y no es por casualidad que lo que estén haciendo, ¿eh? Es que se están sospechando este mismo cálculo que tú estabas comentando hace un instante.
Ya saben ustedes, pueden entrar en la página electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y hacer el autocálculo de la pensión que les va a quedar a ustedes. Bueno, profesor Rodríguez Brown, ¿está usted bien de salud? ¿Se encuentra bien? ¿Todo va bien?
Estoy bastante bien a pesar del gobierno.
Ya me extrañaba a mí. Pablo, gracias.
Gracias, Nieves.
Enseguida recogemos a nuestro compañero Constantino Mediavilla, que es que nos está pidiendo permiso. Hoy viene con Luis Miguel López Reillo. Ya sabe usted que hay una huelga de sindicatos. Uh-huh. Bueno, pues tenemos aquí a la UGT.
Así que pregúntale.
¿Quiere decirle algo o dejarle alguna pregunta en el aire?
Esa. Pregúntale qué pasa con la huelga.
Bueno, pues muchísimas gracias.
De nada, hasta
ya
luego.
A las 6:30, venga, que pase sin permiso, Constantino.
Onda Madrid.
Si vas al taller y te dicen que tienes gastadas las pastillas, a ti eso te suena. Por eso ven a Ford Motor Craft y por solo 109 euros le cambiamos las pastillas de freno delanteras a tu coche y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Y ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, un vehículo de sustitución gratis.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental le ayudamos a cambiar su antigua dentadura de quita y pon por una prótesis fija en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo AC Skylab, totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizado por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental, 910-170-180.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Madrid Directo. En Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Nuestro próximo invitado en esta sección de Constantino Mediavilla ya está sentado y además con una especie de pegatina donde pone ellas trabajan gratis. UGT, y yo le he dicho, yo ahora mismo quiero esa pegatina y me la quiero poner.
Pues póngasela porque le voy a decir cuántos días le quedan a usted todavía de aquí a final de año, señora Herrero. Buenas tardes.
Muy buenas, Constantino.
De trabajar gratis.
Venga, dame el dato.
Porque quien nos acompaña es el secretario general de UGT, que es el señor López Reillo. Luis Miguel, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Y bienvenido.
Sí, Constantino.
Y bienvenido. Gracias. Él nació en Pedro Muñoz, en Ciudad Real, y presume de ello. Lo que no sé si ejerce, si va mucho por allí
la
o no va.
La verdad es que no voy mucho, tenía que presumir más, aunque mi madre vive allí, sí. Y mis primos y todo, pero voy poco.
Pues le estará escuchando, va a decir, sí, hijo, ya más te vale. Más te vale que te acerques y tráete algo de los madriles. Tráete algo de los madriles, ¿no?
Siempre se trae uno más de allí que de aquí.
Eso iba a decir yo, que me imagino que en Pedro Muñoz habrá cosas riquísimas.
Sí, magdalena, ¿no? Huevo, tomates, esas cosas. Ah, que están muy bien.
Esas cosas que comemos todos los días, menos Nieves, que mire usted cómo está.
Yo no tomo nada.
Se mantiene absolutamente en su justa medida. Bueno, ese precisamente vamos a empezar por ahí, nos vamos a empezar por ese eslogan, que no es un eslogan, es tristemente una realidad. Significa que Nieves Herrero, desde hoy, 8 de noviembre,
hasta
el 31 de diciembre, cuéntela qué la pasa.
54 días trabajando gratis. Por desgracia, Nieves, no es solo en España, que si fuera en España, prácticamente en toda Europa, hay. En España lo valoramos en un 15% de que cobra menos una mujer que un hombre. Pero ¿esto en qué consiste? Porque al decirlo así parece que yo, que soy funcionario además del Ayuntamiento de Madrid, podrías decir, ¿y cobra menos una mujer funcionario? Ahí se ve bastante menos, pero si nos vamos a las escalas altas, los complementos de una mujer y de un hombre varían. El del hombre puede ser superior, haciendo lo mismo, cosas que no entendemos. Pero si nos vamos a otras escalas, la misma categoría, a lo mejor una persona que es una camarera de piso, que es una de las más esclavizadas que hay, de las que más trabajan, su compañero que en la misma categoría cobra más por ser un hombre, o en otras categorías. Al final solo son los complementos. Los sueldos bases son los mismos, pero los complementos que se ponen, los pluses, son mayores en los hombres que en las mujeres. Con lo cual, hablamos de que 54 días se trabaja una mujer gratis, pero no solo se ve aquí, también se ve en el desempleo y se ve a la hora de jubilarse. A la hora de jubilarse, una mujer tendría que trabajar 9 años más que un hombre para poder cobrar.
¿Ah, sí?
Sí, así está. Por eso, esta campaña la iniciamos el año pasado y nos sirve esto mismo, el del año pasado nos sirve, pero te puedo decir que en el resto de Europa también es así. Incluso en Alemania la brecha salarial es más grande que aquí, que eso me sorprende, ¿no? Pero sí, es desgracia. No sé por qué, incluso en los países nórdicos también se da este tema, aunque en menor medida, de que la brecha salarial hombres-mujeres existe.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Ron?
Pues estaba pensando que qué injusticia, ¿no? Que mal. Creía que ya en el 2017 esto estaba superado, aunque siempre estamos oyendo que el sueldo de las mujeres es inferior, pero sinceramente algo hay que hacer. Esto ya hay que equipararlo. Estamos ya en el siglo XXI. No sé, se lo digo al secretario general de la UGT. Pues ¿qué nos impide igualarlo?
Lo que nosotros pedimos es que aquí tiene que regular el Parlamento. Es una ley de igualdad salarial. Porque tenemos un plan de igualdad que tiene 10 años y digamos que para colmo, en el Congreso de los Diputados se ha aprobado la ley de igualdad hace una semana. Y allí se aprobó, la ley de, el plan de igualdad, perdón, de los trabajadores y trabajadoras del Congreso de los Diputados. Yo que soy del Ayuntamiento de Madrid, somos casi 30.000 trabajadores y trabajadoras, se ha hecho este año el plan de igualdad. Y ahí tenemos... En algunos momentos hay que regular, por ejemplo, el tema de bomberos. Solo hay 2 mujeres bomberos en el Ayuntamiento de Madrid. 2.
Nada más.
En policía sí que hay un 25% de mujeres, pero en bomberos solo hay 2. Pero es necesaria una ley de igualdad salarial. A igual trabajo, igual salario, es lo que decimos.
Vamos a hablar de empleo, si pues sí, me lo permites, Nieves Herrero, porque tengo aquí los datos, los hemos comentado, pero aprovechando que está aquí el secretario general de UGT, un 8,22% menos de paro que en octubre de 2016. Hablamos, no obstante, de 385.770 personas. Dicen, ¿por qué da usted siempre el dato exacto? Pues porque detrás de cada una de esas cifras, de cada uno de esos números, hay una situación familiar muy especial, ¿no?
Sí, es verdad. Yo lo que tengo que decir aquí, por desgracia, aun siendo la Comunidad de Madrid la más rica de España, que es así, de esas 385.000 hay casi 200.000 que no tienen ninguna prestación. Me refiero a que hay casi 200.000 incluso familias que no trabaja nadie de esa familia y que se les ha acabado pues lo que es una prestación mínima. Aunque he visto que la comunidad sale diciendo que va, la renta mínima la va a pagar la comunidad. No así el Estado, ¿no? Pero la comunidad sí lo va a hacer. ¿Qué ocurre también en Madrid? Que basamos todo en el sector servicios, todo en el turismo. Y está muy bien, y yo me alegro que vengan a Madrid 11 millones y medio de turistas, pero lo que no quiero es que eso lo que produzca son trabajos de semiesclavitud como el de las camareras de piso o en hostelería. Y esto ha venido dado pues por la perversa, le llamo yo, reforma laboral, que ha hecho que entren las empresas multiservicio, que algunas utilizan el dumping salarial y lo que hacen son empresas piratas bajar sus convenios y bajar los sueldos de esos trabajadores o trabajadoras. Y al final cobran un 40% menos de lo que cobraban antes acogiéndose al convenio sectorial. Os puedo poner un ejemplo así sencillito. Había vigilantes de seguridad en el Ministerio de Defensa que tuvieron que hacer la contratación. Contrataron con una empresa multiservicio. Estos cobraban 1.300 y al día siguiente de contratar con la multiservicio cobraban 800 euros. Claro, eso se denunció. Luego al final... se recurrió y ya ha vuelto a aplicar el convenio sectorial. Pero si aplicas el convenio de la empresa, baja esto.
El bono social, por ejemplo, que es una pelea de las que UGT, digamos, se bate el cobre, ¿no? Y que no coincide con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Un poco la definición, diríamos, de lo que es el consumidor vulnerable, ¿no? Porque ese bono social, en definitiva, contribuye, por ejemplo, a intentar cubrir necesidades básicas, como la electricidad de los hogares, ¿no? ¿Cómo está ese tema?
Es que eso, yo hoy he visto en la prensa porque hasta que había subido la electricidad un 12% y el gas un 5%. Y claro, eso nunca lo metemos en nada en los debates. Dices, bueno, vamos a subir las pensiones un 0,25%, que esto es de risa, ¿no? Los sueldos, el que más puede subir un 1%, pero si resulta que ya tienes simplemente de los servicios básicos, de los suministros básicos de tu casa, electricidad, gas, calefacción... Creo que esos datos tenemos que meterlo también en el tema de cuando se va a subir el salario. Está bien que tengamos un bono social, pero es que esto no llega, no es lo suficiente. Pero está bien que haya algo, sí, pero yo creo que no es lo suficiente. Tenemos que ir a empleos dignos y el que no tenga nada, desde luego, tiene que tener una renta mínima para poder sobrevivir como mínimo. Pero yo creo que la situación está bastante mal y difícil.
¿A usted le gusta la música? ¿A usted le gusta el deporte mucho, no? Porque ha hecho casi de todo.
Sí, pero ahora estoy un poco mal.
Sí, me han dicho que ya va a natación.
Va a
natación.
Lesión.
Hace natación.
O sea, me he tirado un mes con una ciática, o sea que está un poco mal.
Sí, sí, pero fíjate que venía del sector, esto en UGT se utiliza mucho, ¿no? De tú en qué sector militas, etcétera, ¿no? Y yo tenía por aquí apuntado la halterofilia.
Bueno, sí, he hecho artes marciales, halterofilia, tiro con arco, pero he hecho muchas cosas.
¿Qué artes marciales? ¿Cuál era de joven? Ellas?
Pues mira, la mía se llamaba Taijitsu, que era una mezcla de cuatro artes marciales: karate, judo, kendo y aikido. La verdad es que hacía de todo, dabas de todo, podía cogerle a alguien así.
Dabas de todo en el buen sentido.
No, bien, que le podía hacer a alguien así, te coges con dos dedos de la muñeca o de aquí, puedes a uno ya sujetarle, pero vamos, hace más de 20 años que no hago nada de eso.
Se olvida, eso está
bueno,
ahí.
Bueno, pero
está
el
ahí.
Cuerpo pierde aquí mucha elasticidad y pierde de todo. Además, era simplemente por lo que me gustaba, ¿no?
A mí también, cosa, soy una enamorada de las artes
marciales. A mí me suena de haber oído que tú eras de karate, ¿no?
Sí, ¿ves? Sí, me suena a mí. De y de taekwondo al final, ya.
Es verdad, de taekwondo.
Pónganse los dos si quieren pelear.
Hacemos una pelea ahora.
Mientras os escuchan esta música, porque al secretario general de UGT le gusta mucho el jazz.
Hombre, Candy Dulfer.
Es una canción instrumental, esta es del año 89-90, seguro que la ha disfrutado muchas veces.
Sí.
¿Y por qué el jazz?
No sé, pero siempre me ha gustado. Vamos, siempre no. Yo cuando era más joven me gustaba Serrat, por ejemplo, o me gustaban cantautores españoles, incluso Protesta, ¿no? Pero, o me gusta mucho Ismael Serrano, también lo escucho Ismael Serrano. Pero cuando descubrí el jazz y el soul y todo esto, también me gusta la música clásica. Yo depende del día, del momento, pero si tengo que elegir, me pongo a Candy, me pongo a Lisa Stanfield, o me pongo a Toni Braxton. Me encantan las mujeres solistas y si son con voz negra, más. Pero también hay una española, una chavalita, bueno, quiero decir chavalita, una muy joven, que se llama Andrea Mutis, que está con el... ¿Cómo se llama el de la orquesta? Que se me ha ido ahora. Ay, no me acuerdo. Bueno, pero
me suena mucho.
Es una, empezó a cantar con 7 u 8 años. Ahora tiene, creo que tiene 14, 15, 16. Canta jazz, una voz preciosa. La descubrí mirando.
¿El jazz le relaja o le excita?
Me relaja mucho.
¿Y ha probado la cara B del disco?
Sí, la he probado también.
También. Bueno, lo digo porque siempre es conveniente, Nieves, dar la vuelta al disco.
Claro.
E intentar, en la medida de lo posible, saber lo que a uno le sugiere una canción como esta.
Yo tengo que decir que tanto por la música como por gustarle las artes marciales, que tiene que ser un pacificador absoluto. La gente cree, cuando dices, yo practico artes marciales o practicaba, ¡uy, cuidado!
Sí, que vaya.
Pero si es que antes de llegar a hacer algo ya hemos intentado arreglarlo, ¿verdad?
Es verdad.
Esa imagen de ser muy, muy provocador, para nada. El que practica artes marciales busca la paz, busca el encuentro, busca el que no se llegue a las manos, en fin. Y bueno, estoy segura que entre el jazz y esto, bueno, ya le tengo catalogado.
Me lo está sirviendo, entonces vamos a ver efectivamente hasta dónde llega su poder precisamente de diálogo, ¿no? Porque usted, por ejemplo, con UGT Cataluña, que está secundando la huelga general de hoy, poca mano ha tenido con su homólogo Camil Ross, ¿no?
Es que, a ver, Constantino.
Perdón, la pregunta.
Yo no voy a entrar mucho a hablar del monotema de Cataluña.
No, sí, tampoco vamos a hablar mucho, pero esta sí, sí está la
mano. Yo no soy independentista, ¿no? Yo soy de La Mancha, lo de La Mancha nos gusta a toda España.
O sea, hombre, le gusta, en todas las cosas, el vino.
También, eso es todo. Y el turrón y las gachas.
Sí,
bueno,
y,
pero digo, a ver.
A ver, Camil Ross, no se vaya por la tangente. UGT Cataluña.
También, Camil Ross es un buen compañero. Yo entiendo que allí tienen una situación muy especial. Pero yo ahí me tengo que someter y a lo que ha dicho las confederaciones, tanto de UGT como de comisiones, que ellos, ¿qué es lo que decían en principio? Que no estaban de acuerdo con ni con el artículo 155 ni con la Declaración Unilateral de Independencia. No. Que creían que tenía que haber un acuerdo político, dialogado. Pero ya te digo, yo tampoco ahí hay cosas que compartir y otras que no compartiré. Entonces...
¿Pero habla usted con Camilo? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él y le ha explicado?
Hombre, aquí nos vemos poco, porque, por ejemplo, el día 20 tenemos un comité confederal y nos vemos todos los secretarios generales. Ya. Digamos que todos los dirigentes del sindicato estaremos ahí 2 días debatiendo y, entre otras cosas, seguro que saldrá Cataluña, seguro. Pero tenemos otros temas mucho más graves, no solo lo que os he dicho aquí ahora de la brecha salarial o de las pensiones. Pero eso va a entrar también, no cabe duda. Pero no queremos que sea el monotema, porque es que ahora todo lo que se dice... Bueno, si, o hablas de Cataluña o parece que no existe. Que no existe, ¿no? Pues yo entiendo que es un tema muy grave que repercute en toda la sociedad española, ¿no?
Sí, pero usted hoy no está a gusto.
No, ni estoy a gusto.
Con lo que
no.
Está viendo.
A ver, yo, como soy de un sindicato, yo siempre que hago una huelga, es una huelga laboral. Aquí hemos hecho algunas huelgas en España, o bien por contratos de jóvenes, o bien por pensiones. Se han hecho por eso. Y las últimas fueron en el 2012, por cierto, que se hicieron a... Nunca habíamos hecho dos huelgas al mismo presidente del gobierno en el mismo año, y se hicieron, con la reforma laboral y por lo otro. Y encima tenemos 300 sindicalistas encausados por ejercer el derecho de huelga, los cuales les piden a algunos, dos compañeros de aquí de Madrid, 7 años de cárcel y 7.000 euros por ejercer el derecho de huelga, según ellos, en un piquete pacífico, según ellos, que no era así. Pero vamos, y eso sí nos...
Vamos a ver cómo sigue esa capacidad de diálogo. Sé que ayer vio a Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Consejo de Diálogo Social, ¿no? Fue el objetivo de...
Sí, lo constituimos ayer.
¿Qué podemos esperar los madrileños? Es decir, ¿cómo va a repercutir? Porque recordamos el Consejo Económico y Social, que funcionó, pero murió.
Sí.
Y es un sustituto, es un sucedáneo, es otra cosa.
No es un sustituto. Es que yo, por desgracia, tengo que decir que... Desde Esperanza Aguirre, que prácticamente nos quitó todos los consejos que teníamos, ya no solo esto, es el de mujeres, el de juventud, el de violencia de género. Luego Ignacio tampoco es que se preocupara mucho de eso, parece que se ha preocupado de otras cosas más que de eso, ¿no? Y ahora ha llegado Cristina, que reconozco que hemos retomado el diálogo social con ella. Primero empezamos con el tema de la estrategia para el empleo, que es una de las cosas que vimos ayer en el Consejo de Diálogo Social, la valoración de poder retomarla 2 años más, porque tenía un presupuesto de 650 millones para llegar a 200.000 parados y paradas de Madrid. Y teníamos también la posible aprobación o no de un acuerdo educativo. Ahí no estábamos de acuerdo, porque dijimos que lo que se tenía que firmar primero es un acuerdo sectorial con los trabajadores y trabajadoras. El Consejo de Diálogo Social, lo que vamos a ver ahí, temas sociales, económicos, pero no se ajusta al Consejo Económico Social. Es más, le hemos dicho que queremos un Consejo Económico Social.
Ajá.
Esto existe en otras comunidades, digo, no.
¿Y qué le ha dicho ella?
Que sí,
que lo va a estudiar.
Yo reconozco que con Cristina es muy fácil hablar. O sea, lo reconozco, tiene un... Es muy cercana, donde gente... Yo ya la conocía incluso delegada del gobierno, cuando yo era secretario de organización. Y siempre ha sido muy fácil el llegar a ella y hablar con ella. Eso es de reconocerlo, ¿eh? Es fácil llegar a ella. Ella tiene su programa, por supuesto, el programa del Partido Popular. Pero, como le digo yo a veces no parece del Partido Popular, aunque la última vez que estábamos en...
No crea que le hace ningún favor diciéndole eso.
No, pero sí, hombre, también... A mí también me dicen otras cosas, pero sí, que reconozco. Esto es un poco...
¿A usted le dicen que no parece de UGT?
Pues no, alguna vez me han dicho que podría parecer del Partido Popular, pero vamos, no sé, depende. Yo siempre creo que defiendo lo justo, pero a lo mejor alguien que me está escuchando no le parece así.
Yeah.
Nosotros nos regimos por los programas de acción que aprobamos en los congresos correspondientes y yo sigo esas líneas, más o menos. Pero a lo mejor alguien te ve un día así, con una chaqueta puesta, y te puede decir que qué hace un sindicalista con una chaqueta puesta. Yo es que eso no lo puedo entender. Yo creo que la vida no hace al monje, y una cosa es que pueda ir con una chaqueta, o no, es que eso me da lo mismo.
Sí.
O sea, que es una cosa, pero sí, podría ser así, podría ser. Pero vamos, ya digo de verdad, con Cristina, más o menos, y su equipo, es fácil hablar, dialogar. Si se la llama, yo la llamo, y si puede me coge el teléfono, ella me llama a mí, hago lo mismo, o sea que...
Eso se llama no ser sectario, o sea que por encima de siglas, por encima de todo, uno lo que hace es entenderse o no entenderse.
Sí, está claro.
Y por encima de lo que responda esa persona, o sea que es que hay gente con la que uno se entiende, con otra no.
Sí,
y
bueno,
uno lo hace más fácil y otro no, y ya está.
También hay que reconocer que yo creo que nadie quiera que haya en su comunidad ni parados ni gente pasándolo mal. Eso lo tengo muy claro. Pero a veces las políticas se orientan hacia un sitio o hacia otro. Nosotros, nuestra obligación es que se orienten siempre hacia el más débil, ¿no? O a que haya unos trabajos dignos, en fin, es a eso. Pero yo entiendo que no haya nadie que quiera que en su comunidad esté pasándolo mal. Pero aquí hay muchas cosas que hay que arreglar en Madrid, ¿eh?
Sonaron antes unos acordes de un saxo. Inmediatamente identificó autor y tema. Vamos a ver si le pasa lo mismo con este.
Con Lisa me encanta. Y bueno, y no se ha dicho, y Barry White, que eso no lo he dicho. De hombres, Barry White. Es una cosa... He tenido años.
Lisa Stanford.
Para bailar lento, era como lo que hacíamos los que somos de mi edad, para bailar lento.
Ah.
Me acuerdo uno que se llamaba Max Monroe.
No fallaba la música, no, con no. Esa se no, bailaba
yo
lento.
Yo soy de la generación de los lentos, entonces...
¿Se atrevería usted a bailar esto? Miren cómo suena. Siendo funcionario del Ayuntamiento de Madrid, que lo es. Sí, ¿con la alcaldesa Carmena, por ejemplo?
Sí, pero es que Carmena no parte mucho, no quiere mucho bailar, pero bueno, sí.
¿No quiere bailar?
No, vamos, que...
¿La ha pedido alguna vez bailar? Y
sabiendo que soy trabajador suyo y funcionario suyo, ¿no? De, sí. Bueno, ayer mismo estábamos con el tema
poco
de,
a bailar.
De, en el tema de las limpiezas, ¿no? Que afortunadamente se ha,
ahora vamos
se
con
arregló,
eso.
Se arregló, ¿no?
Sí, se arregló, yo me alegro mucho.
Espere, antes de que me diga eso...
No, pero, no, si pero no el baile, eso, el sí. baile, se lo puedo pedir la próxima vez que le vea, para que le vea.
¿Me hace usted el favor?
Venga, se lo voy
¿y
a
que Marta
pedir.
Lo grabe?
Pero a Cristina no, solamente a Manuela Carmena.
No, también se lo puede pedir a Cristina, lo que
porque
ocurre
seguro
es
que... Seguro que con Cristina bailábamos antes.
¿Es seguro? Bueno, pues cualquiera de los dos, el primero que esté, que Marta se encargue de grabarlo. ¿Cómo es su relación con Manuela Carmena a nivel... institucional, obviamente?
Digamos que a nivel institucional es correcta y cuando estás con ella es como muy cercana. Sabes que a veces Manuela, cuando vas, ha hecho ella misma unas magdalenas, unas rosquillas y te las presenta. Sí, sí,
sí, sí, buenísimo. Sí, ella es más de...